Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo episodio de Páginas del Universo. Si en el programa anterior hemos hablado en una forma introductoria, digamos, de las diferentes secciones, los diferentes temas que vamos a tocar en Páginas del Universo, inshallah, hoy vamos a entrar ya de lleno con diferentes aspectos de la creación de Allah. Diferentes fenómenos, diferentes realidades de la creación de Allah que son dignas de nuestra meditación, nuestra reflexión y nuestro pensamiento. Inshallah, hoy vamos a empezar con el planeta, nuestro planeta, el planeta Tierra, que es nuestro hogar. Se suele decir, es una, digamos, una expresión en inglés, que la Tierra es la tercera roca desde el Sol, el tercer planeta desde el Sol, y es el más grande de los planetas terrestres. ¿Y qué son los planetas terrestres? Los planetas terrestres son denominados como tal a esos planetas rocosos en nuestro sistema solar, aquellos planetas que orbitan relativamente cerca del Sol, y de ahí su otro nombre, los planetas interiores. Es decir, su órbita es la más cercana al Sol. Hay cuatro planetas terrestres que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Están formados principalmente de rocas de silicato y metales. Tienen superficies sólidas con atmósferas que van desde muy gruesas, que es el caso de Venus, por ejemplo, a muy finas, como es el caso de Mercurio. De los cuatro planetas terrestres, la Tierra y Marte son considerados los más hospitalarios para la vida. La Tierra, por supuesto, tiene vida, y Marte pudo haber tenido vida en el pasado y puede existir ahí alguna forma de vida hoy en día. Las condiciones de Venus y Mercurio son demasiado extremas para tener hábitats que podrían o puedan nutrir la vida. El planeta Tierra se formó aproximadamente hace 4,5 mil millones de años y es el único planeta conocido que es, digamos, un hogar y soporta la vida. El perfil de la Tierra, el perfil del planeta de la Tierra es el siguiente. En modo de tarjeta de presentación de la Tierra, pues tiene una masa de cerca de 6.000 trillones de toneladas. Es, digamos, el peso, la masa del planeta. Un diámetro ecuatorial, su diámetro en el Ecuador, son 12.756 kilómetros. Y su diámetro polar, si lo medimos por los polos, son 12.714 kilómetros. Su circunferencia ecuatorial es de 40.030 kilómetros. Son distancias realmente grandes. Y su temperatura oscila entre los 88 bajo cero hasta los, 58 grados centígrados. Es decir, temperaturas algunas extremas que se dan sobre la Tierra. Distancias, su distancia de órbita, la distancia desde el Sol, o la distancia, digamos, que recorre en su órbita alrededor del Sol, son 149 mil kilómetros, mientras que el período de su órbita es de 365 días, 26 días, es decir, 365 días con, digamos, un cuarto de día, que es aproximadamente 6 horas. La Tierra tiene una sola luna. A diferencia de Mercurio o Venus, que no tienen ninguna luna, no tienen lunas. O de Júpiter, que al contrario tiene 67 lunas confirmadas en 2009. Curiosamente, la rotación de la Tierra se está desacelerando gradualmente. Esta desaceleración está sucediendo casi imperceptiblemente. Son aproximadamente unos 17 milisegundos por cada 100 años, aunque la velocidad a la que se produce no es uniforme. Esto tiene el efecto de alargar nuestros días, pero ocurre tan lentamente que para darnos cuenta o que para que la duración de un día, por ejemplo, el día que actualmente dura 24 horas, aumente a 25 horas, tendríamos que pasar unos, o tendrían que pasar unos 140 millones de años. La Tierra es el único planeta que no lleva en español el nombre de una deidad clásica grecorromana, a diferencia de los otros planetas del sistema solar. Aunque solo Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno fueron nombrados en la antigüedad, ya que eran los únicos visibles a simple vista, y el método romano de planetas de nomenclatura, es decir, cómo nombraban a los planetas, se mantuvo después del descubrimiento de Urano y Neptuno, que también son nombres grecorromanos. En otros episodios seguiremos hablando de este tema porque es importante hablar de la Tierra, de las maravillas que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en ella, del milagro de la vida y de la importancia y de la aparición del ser humano en ella, ese importante evento en la Tierra, y digo en la Tierra y no sobre la Tierra, porque debemos considerarnos parte de este planeta, un componente, somos un componente de ella y no algo ajeno a ella, ya que el Corán también dice siempre fil ard, dice que hemos sido creados en la Tierra, en vez de decir al al ard, que es sobre la Tierra. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Es decir, os hicimos sucesores en la Tierra. Es decir, Allah nos hizo sucesores de otras generaciones en la Tierra, dentro de la Tierra, para ver cómo actuamos. Y esta aleya está en Surat Yunus, aleya 14. Ahora vamos a hablar de la vida, de los seres vivos. Y vamos a empezar con los insectos. Los insectos voladores suelen ser molestos. Los mosquitos pican, las abejas y las avispas también pican y son en ocasiones muy molestas. Y las moscas son motivo de vergüenza para mucha gente. Pero hay algunas y algunos seres que son cautivadores, y acerca de algunos insectos en particular tenemos que reflexionar. ¿Qué me dicen de este? Es la libélula. Las libélulas son algunos de los insectos alados más antiguos que aparecieron en nuestro planeta hace unos 300 millones de años. Hay más de 5.000 especies conocidas de libélulas en la Tierra, todas pertenecientes al orden Odonata, que significa dentado en griego y se refiere a los dientes típicos de este animal, este insecto, de la libélula. Las libélulas son expertas voladoras y pueden volar hacia arriba y hacia abajo. Se mueven como helicópteros y si no vuelan, terminan por fallecer, por morir de hambre, ya que solo se alimentan de presas que capturan durante el vuelo. Son tan eficientes en su caza que, en un estudio de la Universidad de Harvard, las libélulas atraparon entre el 90 y el 95% de las presas liberadas en su entorno. Pueden volar más lejos, más alto, más rápido que la mayoría de los insectos y a veces a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Y muchas de estas habilidades de vuelo son gracias a las alas distintivas del insecto. La libélula tiene dos conjuntos de alas, uno detrás del otro, que pueden ser utilizados en conjunto o independientemente. A través de cada ala corre una red de venas que le dan mucha resistencia y flexibilidad. Esto permite que la libélula gire y se pueda quedar quieta en medio del aire. Es una especie muy dinámica, es muy ligera, flexible y fuerte. Esta estructura de las venas se mantiene unida por una especie de película muy fina, brillante, hecha de una sustancia llamada quitina. Una variación, esta sustancia es una variación del almidón que compone la mayoría de los exoesqueletos de los insectos. Esos exoesqueletos externos continuos que recubren y protegen y soportan el cuerpo de algunas especies de insecto. En su etapa larval, que puede durar hasta 2 años, la libélula es acuática prácticamente y come casi cualquier cosa. Renacuajos, mosquitos, pescado, las larvas de otros insectos, etc. Al final de esta etapa larval, la libélula se arrastra fuera del agua. En su parte dorsal lleva una especie de bulto que vemos en las imágenes. Parece una mochila o una bolsa de paracaídas. Luego se abren grietas en su exoesqueleto, liberando el abdomen del insecto. Este insecto que había sido embalado dentro de ese exoesqueleto. Sus 4 alas salen y se secan y endurecen en las próximas horas o días. Esas líneas blancas que aparecen y que vemos que parecen hilos y que emergen en sus 2 costados son tubos muy finos, tubos respiratorios. Penetran profundamente dentro de su cuerpo y le ayudarán a respirar ahora que vive fuera del agua. Algunas libélulas adultas viven solo un par de semanas, mientras que otras viven hasta 1 año. Las libélulas comen insectos y ejercen un gran control sobre la población de mosquitos, por ejemplo. Una sola libélula puede alimentarse de entre 30 y varios cientos de mosquitos por día. Por lo tanto, estamos hablando de el eslabón o un eslabón muy importante en el ecosistema en el que habita y en el que vive esta especie que es la libélula. Casi toda la cabeza de la libélula está compuesta de sus ojos muy llamativos, por lo que tienen una visión increíble que abarca casi todos los ángulos. Y han descubierto una libélula llamada Trotamundos, su nombre científico es Pantala flavescens, que lleva a cabo el viaje migratorio más largo de cualquier insecto en todo el mundo. Recorre unos 17.000 kilómetros de ida y vuelta a través del Océano Índico. Fíjense en esta odisea de este insecto y cuánto ingenio e inteligencia hay en su diseño, en su metamorfosis, en su papel dentro de su entorno. ¿Quién es el que la ha diseñado y modelado? ¿Quién es el que la ha formado? ¿Quién es el que la ha creado? Es Allah. Tal y como dice en el Corán, Él es Allah, el creador, el originador, el modelador. Suyos son los nombres más hermosos. Lo glorifica cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y Él es el glorioso, el sabio. Dice en árabe, Huwallahu al-Khaliq al-Bari' al-Musawwir. Lahu al-Asma'u al-Husna. Yusabbihu lahu ma fi al-Samawati wa ma fi al-Ard. Yusabbihu lahu ma fi al-Samawati wa al-Ard. Wa huwa al-Azizu al-Hakim. Una mirada de cerca a una libélula muerta encontrada en el estado de Georgia, en Estados Unidos, reveló este parásito en miniatura que van a ver ustedes y que va a sus espaldas. Es el insecto minúsculo, este insecto minúsculo que se ve en las imágenes, son imágenes de microscopio electrónico y, subhanallah, son insectos que viven encima de otros insectos. Es un parásito que vive encima de la libélula. Parásitos que dependen de otros insectos. Se dan múltiples modalidades de este parasitismo y, por ejemplo, está demostrado que los mosquitos sufren infecciones con parásitos, algunos de los cuales son ingeridos por los mosquitos. Tenemos el ejemplo del parásito de la malaria, que está demostrado que resulta en alteraciones en la conducta de los mosquitos. Existen estudios acerca de los parásitos que afectan a los mosquitos específicamente, por ejemplo, uno como este de la Asociación Americana para el Control de Mosquitos. Es curioso porque Allah dice en el Corán: "Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha". Vemos estas imágenes increíbles de cómo un mosquito se está alimentando. La traducción de este versículo increíble que acabo de mencionar es que Allah no se avergüenza de utilizar como ejemplo cualquiera, ya sea un mosquito o algo más de más importancia. Esta aleya de Surat al-Baqarah, aleya 26. Y como dice el poeta y también el gran erudito musulmán Ibn al-Qayyim, que Allah lo tenga en su misericordia, dice: "هو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصواني ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعياني". Él es el que lo ve todo, incluso el caminar de la hormiga oscura sobre una piedra lisa, y ve los conductos del alimento en sus extremidades y ve claramente sus venas. Estamos hablando de Allah subhanahu wa ta'ala, que ve a estos insectos y parásitos tan pequeños y ve todo lo que ocurre en su organismo. Existe un campo científico que busca inspiración en la naturaleza para resolver los problemas humanos. Se trata de un campo llamado biomimetismo o la biomimética. En la naturaleza hay mecanismos increíbles, desde la maquinaria fotosintética en las plantas, que es básica para la conversión de la energía solar a otros tipos de energía, hasta el propio ojo humano. Es decir, hay mecanismos realmente sorprendentes en la naturaleza. Tomando una página del libro de la naturaleza, los científicos han desarrollado tecnologías que tratan de imitar algunas de las innovaciones únicas de la vida que Allah ha puesto en este planeta. Por ejemplo, los exoesqueletos que mencionamos anteriormente, que es ese esqueleto externo que vemos, por ejemplo, en el caso de los escarabajos, una especie de armadura que vemos en las imágenes. Lo vimos en la libélula y ahora lo estamos viendo en el caso de este escarabajo realmente bello. Son esqueletos que soportan y protegen el cuerpo de otros animales. A diferencia del esqueleto interno, conocido como endoesqueleto, de, por ejemplo, un ser humano o el resto de animales mamíferos. Pues en el caso de los exoesqueletos, los científicos están emulando la sabiduría de Allah en la naturaleza y diseñando exoesqueletos artificiales, por ejemplo, para personas discapacitadas, ayudándoles con su movilidad, o para los soldados, dándoles más fuerza, más rigor, más potencia y más resistencia. Cada criatura es muy elegante. Vemos elegancia en la creación de Allah. Y es eficiente en su diseño. Son perfectos. Allah ha creado las cosas con perfección. Allah ha creado el universo en un estado inmejorable. Todo está tal y como tiene que estar, tal y donde debe de estar. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. Aquel que todo ha hecho bien, aquel que todo lo que ha creado lo ha hecho bien. Esta es una aleya que vemos en el Corán, que describe la creación de Allah, que es inmejorable. Los científicos reconocen que la imitación de la naturaleza a través de la ingeniería robótica es algo muy difícil y muy complicado. El vuelo de la libélula no les ha pasado desapercibido. Es un vuelo tan especial, tan elegante, tan eficiente, que ha inspirado a los ingenieros que sueñan con hacer robots que vuelen como las libélulas. Por ejemplo, recientemente un equipo de ingenieros de robots alemanes ha logrado replicar el vuelo preciso de la libélula con un robot. Cada una de sus cuatro alas puede aletear de forma independiente y en diferentes velocidades. La libélula puede flotar casi inmóvil como un colibrí, deslizarse sin batir sus alas prácticamente y alterar rápidamente su rumbo, su trayectoria de vuelo y su velocidad. Todos estos comportamientos dependen de la capacidad del insecto de modificar al instante la forma de sus alas. No obstante, hay que subrayar una cosa muy importante. Miren cómo el robot no replica la libélula a tamaño real. Es decir, ese robot que veíamos en las imágenes no es una réplica de la libélula a tamaño real. Es decenas de veces más grande. La libélula es muchísimo más pequeña. Además, es totalmente imposible replicar las criaturas de Allah con robots, porque aunque seamos capaces de replicar su mecánica, no seremos capaces de replicar su eficiencia energética, su visión, su conciencia, su autosuficiencia, su capacidad de regeneración, cómo regeneran sus cuerpos, su capacidad de reproducirse, etcétera, etcétera. Por eso, estos proyectos son simples intentos de copiar ciertos aspectos de dichas criaturas, porque replicar la creación de Allah es absolutamente imposible. Replicarla por completo es imposible. Dice Allah, alabado sea en el Corán, Ya ayuhannas, dhuri bemethalun fassemiruh. Hombres, humanos, se os pone un ejemplo, prestadle atención. Es decir, nos llama atención a algo muy, muy importante. Inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lah. Los que invocáis fuera de Allah no serían capaces ni de crear una mosca, aunque se juntasen para ello. Wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'uf at-talibu wal-matlub. Y si una mosca les quitase algo, no podrían recuperarlo. Qué débil es el buscador y qué débil es aquel que busca. Ma qadarullaha haqqa qadrihi, inna allaha laqawiyyun aziz. Esto es muy importante. No han apreciado a Allah en su verdadera magnitud. Realmente Allah es fuerte, es irresistible, es glorioso. Y dice Allah, alabado sea en el Corán, inna allaha la yastahi an yadribe mathalan ma ba'udatan فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Allah no se avergüenza, tal y como nos dice en el Corán, Allah no se avergüenza de utilizar un ejemplo cualquiera, ya sea un mosquito o algo de más importancia. Los que creen reconocen la verdad procedente de su Señor, pero los que se niegan a creer dirán que pretende Allah con este ejemplo. La libélula que hemos descrito hoy no es más que una pequeña gota en un océano. La biodiversidad del planeta es tremenda. Según los científicos, existen muchísimas especies, miles, cientos de miles de especies. Por ejemplo, han encontrado más de 5.000 mamíferos, han encontrado más de 10.000 aves, han encontrado más de 8.000 reptiles, han encontrado más de 6.000 anfibios y han encontrado más de 32.000 especies de peces. Todas estas especies son únicas en sí. Todas estas especies alaban a su Señor y todas estas especies son conscientes de Allah, alabado sea. Todas estas especies y todo en cuanto ha sido creado por Allah subhanahu wa ta'ala existe acorde a una medida y a un registro que Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y glorificado sea, conoce a la perfección. Todo tiene su diseño inmejorable que sirve también como inspiración para el ser humano pero que éste nunca podrá llegar a emular. Sirve como inspiración para que el ser humano y su tecnología vaya mejorando, vaya evolucionando. Todas estas criaturas, tanto las que vemos a simple vista como las criaturas minúsculas que solo son visibles bajo el microscopio, son perfectas e indican una sola cosa. Indican la perfección de Allah, alabado sea. Todas glorifican a su creador en su propio lenguaje que solo él puede descifrar. Practican el tasbih a su manera, tal y como nos comunica Allah en el Corán. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. No obstante, el ser humano se niega a reconocer. Nos dice Allah en el Corán que todo en cuanto existe alaba al Señor, alaba a Allah subhanahu wa ta'ala en su propio idioma, en su propio lenguaje, pero nosotros no somos conscientes de este hecho, de esta operación que llevan a cabo de tasbih y de invocar a Allah subhanahu wa ta'ala, todas las criaturas. No obstante, el ser humano se niega a reconocer la grandeza y la perfección de Allah. E incluso quienes estudian esta diversidad biológica y otros aspectos de la ciencia evitan mencionar al creador y personifican, por ejemplo, la naturaleza y atribuyen la creación a la naturaleza o a la evolución. Es común ahora leer y ver a científicos que dicen que esta maravillosa perfección en los animales y en las criaturas se debe a la inteligencia de la naturaleza o a la inteligencia y el ingenio de la evolución, mientras que nosotros creemos que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador. Además, voy a añadir una cosa, y es que todos estos seres, nadie les ha enseñado cómo moverse, cómo crecer, cómo agitar sus alas. Por ejemplo, hemos visto la libélula, cómo la libélula vive una vida única, singular, cómo su vuelo es también único y singular, maravilloso, pero nadie le enseñó eso. Eso está, digamos, embebido en la naturaleza de esa libélula. La libélula sabe por naturaleza cómo volar y sabe por naturaleza cómo agitar sus alas. Esto es un concepto en el Islam que se llama fitra. Allah fatara, es decir, creó con esa naturaleza y con ese conocimiento embebido en sus criaturas. Por ejemplo, os doy un pequeño ejemplo. Hacemos nosotros los humanos una acción muy, muy básica, muy simple, muy sencilla, que es, por ejemplo, abrir y cerrar nuestra mano. Un científico, un doctor, puede describir la fisiología de la mano, nos puede decir por qué podemos abrir y cerrar la mano, nos puede decir que existen tendones, músculos, huesos, venas que alimentan a toda esta estructura y este sistema, nos puede describir eso perfectamente y nos puede explicar racionalmente, intelectualmente, nos puede explicar por qué somos capaces de llevar a cabo esta operación. No obstante, el doctor, el médico, el científico no sabe abrir y cerrar su mano mejor que cualquier persona que desconoce estos mecanismos. Tanto aquel que puede describir perfectamente los mecanismos de la mano como aquel que es ignorante en cuanto a estos mecanismos, abren y cierran la mano con la misma destreza. Y es que nosotros también, como seres dentro de la tierra, estamos equipados de este conocimiento innato, la fitra de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos enseña naturalmente cómo llevar a cabo estas operaciones, cómo vivir, cómo crecer, cómo latir, ¿no? Nuestro corazón también late y nadie le ha enseñado a latir. Este es el concepto de fitra en el Islam, un concepto muy importante que hay que subrayar. Nosotros decimos que es Allah quien ha creado todo. Decimos que es Allah quien ha equipado a todas estas especies con este conocimiento y que nada de su creación se asemeja a Allah. Esto es lo que creemos. Dice Allah en el Corán, Leisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-alim. No hay nada como él, él es el que oye y él es el que todo lo ve.